Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro semanal con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Caminando ya al tercer domingo de Cuaresma, este 28 de febrero. Saludos cordiales de Katia Nogueira, Iván Respuela en control técnico y de sonido y de Íñigo Ben, quien les habla. El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena es un espacio socio-religioso que les lleva a ustedes acontecimientos, noticias, entrevistas, testimonios de todo lo que acontece en esta realidad en nuestra diócesis de Santander. Bien, pues con esta perspectiva, ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante. Bueno, pues estamos hoy con nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje, y precisamente estamos con él porque se han renovado algunos órganos de mucha importancia para la marcha de la diócesis. Pero no queremos que esto, que este tipo de entrevista sea técnica, pero sí formativa, porque se nos dice ahora a los católicos que debemos de estar formados para poder dar razón de nuestra fe. Se ha renovado un importante consejo asesor del obispo, que es el Consejo Episcopal. ¿Quiere usted explicarnos qué misión tiene el Consejo Episcopal?
Pues el Consejo Episcopal es una ayuda que tiene el obispo inmediata, por eso lo forman los vicarios. Ahora tenemos vicario general, provicario general y también vicario de pastoral. Lo forma también el ecónomo diocesano y hay algunos miembros elegidos por el obispo para conformar ese Consejo Episcopal de Gobierno. Como ahora las responsabilidades de los arciprestes van a ser mayores que en tiempos pasados, pues he metido también en el Consejo de Gobierno a dos arciprestes de los que han sido elegidos en sus respectivos arciprestazgos.
Hemos oído tradicionalmente que la misión del vicario de pastoral. Recuérdenoslo, por favor, cuál es, de nuevo esta figura vuelve a surgir dentro de la diócesis de Santander, aunque antes también la llevaba el vicario general, que su trayectoria está fuera de todo lugar de lo magnífica que ha sido, pero ahora hay esta, digamos, esta nueva vicaría. ¿Qué misión va a tener?
Pues la misión de el vicario de pastoral es ayudar también al obispo y, como el mismo nombre lo indica, pues es más bien en los asuntos pastorales. Lo que pasa es que antes el vicario general tenía unas funciones más bien administrativas, no eran directamente pastorales. Ya de unos años para acá, en todas las curias, el vicario general o el provicario general o ambos siempre tienen también no solo quehaceres administrativos, sino también quehaceres pastorales. Yo he visto que el vicario general aquí en la diócesis tenía demasiado trabajo porque tenía que asumir las dos funciones de vicario general y de vicario de pastoral, y por eso he nombrado vicario de pastoral para que se distribuyan también los quehaceres y pueda atenderse mejor con una mayor cercanía a los sacerdotes y a las parroquias, a los arciprestazgos.
Antes decíamos que la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, pues ha querido dar una impronta más actual a los gobiernos en la diócesis. Unos equipos que asesoran, aconsejan y ayudan al obispo. Además, también se ha querido, don Manuel, después del Concilio Vaticano II, que los laicos pues tuvieran su participación. Todo lo que sea sumar siempre es positivo. En este sentido, hay un Consejo Diocesano de Pastoral en el cual, además de sacerdotes y de religiosos, hay muchos laicos. Vamos a recordar qué misión tiene este consejo, que por otra parte se va a elegir mañana sábado por la mañana en el Seminario Diocesano de Montecorvo.
Pues el Consejo Pastoral se preocupa más de lo que se llaman las obras, las actividades pastorales. Pero es curioso que por obligación marcada en el Código si se establece el Consejo Pastoral, que es de libre disposición del obispo el constituirle o no, en caso de que se constituya, la mayoría tienen que ser seglares, aunque también participen sacerdotes y algunos religiosos. Pero yo creo que esto es un acento muy importante. Yo no lo he dudado ni un solo momento, ya estaba constituido antes de venir yo, ahora se ha renovado como era preceptivo, pero el Consejo Pastoral también es un órgano a disposición del obispo para recabar opiniones, para contrastar experiencias, para mirar el bien de la actividad pastoral de la diócesis y potenciarla.
¿Qué diría usted de estos nuevos equipos que se han constituido? ¿Ha querido quizá usted incidir en algo, dar alguna impronta especial? Pero si habría que hablar, digamos, de su perfil, ¿algún comentario?
Pues todo en la Iglesia lo dice expresamente el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, tiene que tener un carácter evangelizador. Entonces no podemos conformarnos con cuidar a los de siempre, tenemos que mirar a ver cómo la buena noticia y el encuentro con Jesús llega a otras personas, tenemos que ver cómo toda la pastoral se hace más dinámica, más misionera, y en este sentido, pues la ayuda de los consejos es importante e imprescindible.
No podemos quedarnos en lo meramente humano. El Espíritu Santo es quien ayuda, en definitiva, a gobernar la Iglesia. No debemos de olvidarnos de esta parte teológica, ¿verdad, don Manuel? Porque si no, caemos en los mismos esquemas del marco de la sociedad, del marco civil.
En modo alguno se identifican con los consejos y con las instituciones de tipo civil. Aquí en la Iglesia el que marca las pautas es el Espíritu Santo, por eso tenemos que estar todos, situarnos en una escucha del Espíritu que nos habla algunas veces directamente, otras veces a través de los pastores, especialmente a través del sucesor de Pedro, y todos tenemos que vivir esta labor no como una labor mía o de lucimiento o para yo tratar de imponer o presionar, sino que es todo lo contrario, es todos ponernos en oración y en contacto con el Señor para que Él nos ilumine y nos vaya ayudando a abrir caminos nuevos de evangelización.
Bien, pues les recordamos que estamos entrevistando a nuestro obispo, a don Manuel Sánchez Monje, y en este encuentro que hemos tenido, en el cual nos ha explicado estas renovaciones fundamentales de los equipos que contribuyen a asesorar en el gobierno de la diócesis, que, como él nos ha comentado, se ha renovado esta semana el Consejo Episcopal de Gobierno, es decir, su órgano más inmediato de asesoramiento en temas pastorales, fundamentalmente, pero también se ha renovado el llamado Consejo Presbiterial. Es un consejo compuesto por sacerdotes íntegramente y por religiosos, y que tratan también, pues, de contribuir a realizar la marcha de la diócesis desde el ámbito eclesial. Y además hay otro consejo más que precisamente se va a constituir mañana sábado por la mañana en el Seminario Diocesano de Montecorbán. Y estamos hablando de un consejo diocesano, en este caso llamado de pastoral. Es de libre creación por parte de los obispos, pero en este caso don Manuel ha querido contar con él. Y por tanto mañana se va a constituir. Fundamentalmente este consejo está compuesto por laicos. Estos laicos anteriormente son elegidos en sus propias parroquias por los consejos pastorales de cada parroquia. Y una vez elegidos, son los que vendrán mañana de diferentes parroquias de la diócesis a esta constitución del Consejo Diocesano de Pastoral. En este caso son los laicos fundamentalmente los que ayudan al obispo, pues aportando iniciativas, ideas, propuestas para, en definitiva, ayudar a la marcha de la diócesis. En este caso, desde otro ámbito, el ámbito que vivimos los laicos. Pero también hemos tenido con nosotros a nuestro pastor, a don Manuel, y no podíamos obviar la realidad que estamos viviendo, y es que ya nos encontramos próximos a la llegada del tercer domingo de Cuaresma. Y por tanto estamos viviendo un tiempo de los que se llaman en la Iglesia un tiempo fuerte, porque son unas semanas antes de la Pascua en la que los cristianos se preparan de una manera especial espiritualmente, es decir, buscando la conversión de los corazones y la aproximación al Señor. También, amigos, no debemos de olvidar que nuestra parte espiritual exige un cuidado que no siempre en esta sociedad se está realizando. Pero esa parte espiritual la llevamos todos ahí, y es una planta que necesita también de muchos cuidados. Por eso no hay que descuidarla. Y en este tiempo de Cuaresma, precisamente, pues es un tiempo propicio para acercarnos al Señor. Y estamos viviendo esta Cuaresma en un momento muy especial, porque el Papa Francisco, si ustedes recuerdan, convocó el pasado 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de María, pues efectuó la apertura de un año santo jubilar extraordinario, el de la misericordia, así lo ha llamado. Y como saben ustedes, es un año en que podemos ganar el jubileo. Sí, el mismo jubileo que ganamos en el año jubilar lebaniego, para entendernos, pues en este año también vamos a poder ganar el jubileo, cumpliendo las condiciones habituales. Pero hay que decirles a ustedes que hay tres templos jubilares en el que podemos ganar el jubileo. Son la Catedral de Santander, la Abadía del Monasterio de Cobreces y el Santuario de la Virgen Bien Aparecida. Les decíamos a ustedes que además habíamos aprovechado este contacto con nuestro obispo, con nuestro pastor, para preguntarle sobre precisamente este tiempo tan importante que estamos viviendo, el de la Cuaresma. Y le decíamos a nuestro obispo qué sentido tiene el tiempo de la Cuaresma.
Pues la Cuaresma solo tiene sentido en función de la Pascua. La Pascua es la fiesta principal de los cristianos, y la Iglesia nos brinda un tiempo, 40 días, de ahí viene el nombre de Cuaresma, para que nos preparemos para esta fiesta principal. La Pascua cada año tiene que ser el momento en el que nosotros nos revisamos. Desde nuestro bautismo tenemos que ir configurándonos con Cristo en sus actitudes, en sus comportamientos. Los cristianos tenemos que reflejar la vida de Cristo. Este es un proceso largo y cada año nos preguntamos al comenzar la Cuaresma, ¿en qué cosas tengo yo que morir para luego poder resucitar y llevar una vida más cristiana y ser alguien que vive ya en esa órbita nueva de la nueva creación que trae la Pascua de Resurrección? Entonces, no es un tiempo para mirar solamente sacrificios que se hacen o momentos de oración, sino que todo está enfocado para ese cambio, para ese parecernos más a Cristo, configurarnos más con Él, que tiene que suponer la Pascua para nosotros.
Don Manuel, estamos viviendo esta Cuaresma dentro de un año jubilar de la misericordia. Así, además, las principales actitudes, motivaciones, las ofrecía el Papa Francisco en la bula en la que convocó este año jubilar extraordinario de la misericordia, ¿no?
Pues el Papa mismo en esa bula Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia, que publicó para convocar el año de la misericordia, dice que la Cuaresma tiene que tener una intensidad especial en este año. Tiene que ser un momento privilegiado para acoger la misericordia de Dios nuestro Padre y también para anunciarla y testimoniarla en el mundo en el que nos toca vivir. Él hace hincapié en que se acoja la palabra de Dios en este momento concreto que estamos viviendo y a que se vivan las obras de misericordia. Las obras de misericordia, tanto las corporales como espirituales, gozan de mucha actualidad, no son algo del pasado. Y fijémonos que, en el fondo, el examen final del cristiano versa sobre las obras de misericordia. Los que nos van a preguntar en el último día es: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Por lo tanto, el criterio principal para saber si uno es cristiano o no es si pone en práctica las obras de misericordia.
Sí, en este tiempo podemos acercarnos a enfermos, a personas solas, a personas que sufren y llevarle por nuestro consuelo. También es importante, sobre todo porque usted lo decía en la homilía del miércoles de ceniza, el sacramento de la reconciliación. Un sacramento que además, como efectos, y lo hemos notado todos, origina una gran paz.
Pues sí, celebrar el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, cuando se hace de verdad, con sinceridad y con verdad, cuando uno se reconoce pecador ante Dios, tiene también el consuelo de experimentar su misericordia y su paz. Hay una gran paz interior. Luego, el sacramento de la penitencia sabemos que borra nuestros pecados, pero hay una cosa que es, podríamos compararlo como una pequeña cicatriz que dejan los pecados que cometemos, tanto personales como el pecado original, y precisamente eso es lo que borra la indulgencia jubilar. Este año todos podemos conseguir y lucrar la indulgencia con una cierta facilidad visitando los templos jubilares, la catedral, el santuario de la Bienaparecida, la abadía de Cóbreces, y tratar también de que para nosotros, para nuestros familiares, amigos y también incluso para nuestros difuntos, pues esta cicatriz que deja el pecado en nosotros, que también pueda desaparecer.
En la lectura del miércoles de ceniza del Evangelio, el Señor nos invita a quitarnos de todo aquello que son apariencias, de falsas actuaciones. Y el Papa Francisco también ha instado a quitarnos la parte de falsedad que podamos llevar. Este es un llamamiento importante en una sociedad donde precisamente el oropel, todo lo que se nos ofrece es un poco apariencia y detrás no hay nada.
Pues yo creo que esto es vital para un cristiano y más en el mundo de hoy. Todo lo que sea postizo, lo que sea superestructura, hay que evitarlo y erradicarlo. Nosotros no podemos caer en la oración hecha para presumir ante Dios o para exigirle como que nosotros tuviéramos derechos ante Él. No podemos hacer las penitencias para que nos vean y para que nos digan que si estamos en cuaresma, o la limosna también para ser vistos y agradecidos de los hombres. Tenemos que vivir estas actitudes y estos comportamientos propios del tiempo cuaresmal con sinceridad y con verdad. Por otra parte, aun en medio de este nuestro mundo que está cargado de falsedad y de disimulos, pues también hay un intento de transparencia, tanto en la economía como en otros ámbitos. Ahí los cristianos tenemos que ser los primeros en dar testimonio de transparencia y de que nuestra actividad exterior se corresponde a lo que sentimos por dentro.
Al inicio de esta cuaresma usted también nos decía una recomendación: acercarnos a la palabra de Dios. Esto siempre es bueno, pero en este tiempo mucho más. Pero también están esas tres prácticas, el ayuno, la oración y la limosna. Para el hombre de la calle actual, estas tres recomendaciones, ¿cómo se les podía presentar como unas prácticas que son favorables para toda persona?
Bueno, yo creo que es muy importante las recomendaciones de algunos santos padres. Es muy conocida la cita de San Pedro Crisólogo, en la que habla de cómo estas tres cosas están íntimamente unidas. La oración sin la limosna y sin el ayuno puede engendrar ese orgullo ante Dios, ese como creernos nosotros importantes y con derechos ante Dios. Si ayunamos y no lo hacemos con oración y con limosna, puede ser que sea un ayuno para guardar la línea, para presumir. La limosna, igualmente, cuando no se hace acompañada de la oración y del ayuno, puede ser una ocasión también para presumir. Por eso hay que hacer estas tres prácticas conjuntamente. La oración, yo creo que sería muy bueno. Hay ahora un librito que se edita en muchas editoriales, el Evangelio de cada día, pues tenerle allí en la mesa de noche para, al acostarnos o levantarnos, leer el fragmento del Evangelio que se va a leer en la misa de ese día, puede servirnos muy bien para la oración.
Bien, pues muchísimas gracias, don Manuel Sánchez Monje, a nuestro obispo, por habernos dedicado este espacio hoy a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos, como siempre, para terminar este espacio que les ofrecemos como colofón de nuestro programa, compartiendo el pan y la palabra. Como saben ustedes, consiste en la lectura del Evangelio que se proclamará este sábado y domingo en todas las iglesias, y después un comentario que nos hace el padre Agustín Ribeiro, de la Comunidad de los Agustinos de Santander. En este caso es la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, porque ¿para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y la echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Y el padre Agustín Ribeiro nos dice que Dios siempre espera lo mejor de nosotros. El Evangelio vincula la paciencia con el crecimiento, la vida y los frutos de la higuera. Esto está vinculado en definitiva con el amor, pues este forma parte de la auténtica paciencia. Quien no ama la vida no tiene paciencia con ella. Dios es el gran paciente porque es el amor y la fuente de toda vida. Removemos la tierra, quitemos todo aquello que hace infecunda nuestra vida y dejemos que la gracia de Dios la abone. Dirijamos una y otra vez nuestra oración a Dios de esta manera. Señor, sabemos que tu paciencia no se agota jamás. que tu capacidad de espera no tiene límites. Por eso te decimos, danos una nueva oportunidad. Ten paciencia con nosotros. Bien, y aquí nos despedimos por ahí en este espacio que está con todos ustedes el viernes a partir de la 1:30 de la tarde. El espejo de la iglesia en Cantabria y Mena. Saludos de Katia Nogueira, Iván Respuela en control técnico y de sonido, y de Íñigo Bien, quien les ha hablado, con la esperanza de que nos vuelvan a sintonizar el próximo viernes, si Dios quiere, a partir de la 1:30 de la tarde, aquí en COPE Cantabria. Que tengan ustedes una semana muy positiva y no olviden que estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión de los corazones y de también, pues, de acercamiento y de perdón hacia nuestros hermanos. Que tengan una semana muy positiva. Adiós.